Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Empezando una nueva serie, una nueva miniserie en realidad, porque no hemos terminado todavía nuestro gran tema que nos ha ocupado por bastante tiempo. Vamos a seguir hablando del tema de la misión del pueblo de Dios y esta vez otra faceta de esa misión. De hecho, llegando al final de lo que significa ese tema. Y al principio yo estaba pensando que todos los puntos del programa los estaban poniendo al principio rapidito para darme todo el tiempo a mí, ¿verdad? Pero después ya dije, no era así. Yo me preparé con un sermón un poco más corto, pero no garantizo nada. Lo que pasa es que me toca el día de la Santa Cena y cuando hay Santa Cena normalmente el programa es un poco más lleno, se alarga más. Pero de todos modos vamos a ver cómo nos va. El tema de hoy es la misión, el pueblo de Dios y la adoración y la oración. Pero antes de entrarle de lleno al tema, voy a hacer algo que hago siempre cuando comienzo una nueva sección de este tema, y es darnos un repaso general. Estuve aquí en el mes de febrero y en ese mes hice un repaso, y uno de esos temas, el que estábamos tratando en aquel tiempo, pues lo terminamos. Entonces ya agregamos uno más al repaso y me asusté cuando vi todo lo que eso implicaba. Así que el tema, la misión del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿Qué es lo que hemos reflexionado? ¿Qué es lo que la Biblia enseña o que hemos nosotros estudiado? Y aquí solo voy a poner el panorama general de todo lo que hemos estudiado a lo largo de, bueno, ya bastante tiempo. Comenzamos hablando de la misión, ¿no? Caminando el camino del Señor. Tal vez no se acuerdan bien de todo y no voy yo a mencionarlo todo porque si no, no terminamos. Solo es la primera faceta de la misión, caminando el camino del Señor. Una segunda que vimos fue la misión y la creación. ¿Qué le corresponde, qué nos corresponde hacer a nosotros como pueblo de Dios en ese tema? El tercero era la misión y ser bendición. Eso ya se acerca a algo de lo que nosotros conocemos más, especialmente con el llamamiento de Abraham y todo lo demás. Y de hecho, hoy algo de eso vamos a comentar, porque el tema de hoy se relaciona con ese tema también. La misión y la redención, otro tema más cercano a nosotros que hemos conocido. Lo que dijimos ahí es que la redención es más que lo que nosotros hemos pensado. El siguiente tema, ya es el quinto, ¿no? Es la misión y el pueblo de Dios atrayendo a otros. La idea del pueblo de Dios atractivo, que atrae a otros hacia Dios, no tanto hacia nosotros. El siguiente es la misión y la proclamación del Evangelio. También es una parte muy conocida. Hablamos un poco de qué era el Evangelio, ¿no? Y las buenas nuevas. Luego, la misión y el pueblo de Dios enviando y siendo enviado. Lo que tradicionalmente en nuestros círculos llamamos misiones, en plural, las misiones. Ahí está un aspecto de la misión. Y el último, que es el último que vimos, que fue de hecho el más largo, el que tenía más temas, sermones, la misión y el pueblo de Dios en la sociedad. Y me puse a hacer cuentas, no lo hice exactamente, pero miren, son 9 facetas de la misión. Y hoy vamos a ver una décima faceta de la misión. Y calculé que teníamos, el último es el más largo, son 7 sermones solo del último. Pero un promedio de 4 o 5 por cada uno. Hermanos, son cerca de 50 sermones solo sobre el tema de la misión del pueblo de Dios. Así que ya me están diciendo ahí que escribo un libro sobre eso. Ya me va a salir un libro sobre eso. Tengo pendiente un libro, sí, sobre el tema del Sermón del Monte. ¿Recuerdan ustedes? Hace años. Ahí está en proceso, pero no hay modo que termine. Bueno, nuestro tema hoy. El pueblo de Dios, la misión, el pueblo de Dios y la adoración y la oración. Y un panorama, son 3 secciones las que tocaremos aquí. La primera sección, uy, tantas cositas que hay aquí, ni sabía yo. Pero ya se les olvidó, me tienen que decir, wow. Sí, sí, ¿verdad? Y yo les enseñé eso hace rato, pero ya se les olvidó. Oye, ni alcanzo a ver hasta allá. Es que creo que quedó un poco opaca la letra. Ahí hay una frase que dice, la misión existe porque la adoración no. Es una frase fuerte para empezar nuestro tema hoy. Y lo que vamos a hacer es hablar de la adoración como la meta de la misión. Eso será lo de hoy. En una oportunidad posterior será la adoración misional, unos detalles de la enseñanza bíblica sobre eso. Y una ocasión posterior, la oración misional. Entonces son 3 secciones, 3 áreas que vamos a estar tocando. Y la primera, hoy, la adoración como meta de la misión. Voy a comenzar leyendo una cita de un autor famoso, contemporáneo, uno de los líderes religiosos cristianos evangélicos más importantes del mundo contemporáneo, que muchos lo escuchan y es muy influyente. Una cita sobre este tema. La misión no es la meta final de la iglesia. La adoración lo es. La misión existe porque la adoración plena todavía no. La adoración es el final, no la misión. Porque Dios es el final, no el hombre. Cuando esta era termine y los incontables millones de redimidos caigan sobre sus rostros delante del trono de Dios, la misión se habrá acabado, ya que es una necesidad temporal. Pero la adoración permanece por siempre. La adoración es, por tanto, el combustible y la meta de la misión. La idea es que nos ubiquemos, que tengamos el cuadro completo, y aquí estamos llegando al cuadro completo del tema de misión. En otras palabras, no existimos simplemente para la misión. Lo hacemos y existimos para eso, pero no es ahí que se acaba. Existimos para algo más. Y ese algo más es la adoración de Dios. La adoración como meta de la misión. Tengo que volver a leer aquí porque allá no leo. Y aquí lo que tengo son mis notas, entonces tengo que luchar con. con eso. La meta de toda nuestra misión es la adoración y la gloria del único Dios vivo y verdadero. Estoy usando aquí unas palabras que Jesús mismo dice allá en Juan 17 cuando define la vida eterna. El predicador que tuvimos en los domingos pasados habló de eso, definiendo qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Pues bueno, ¿para qué? Ahí está, la adoración de ese único Dios verdadero. El conocimiento de ese Dios verdadero para llegar a ese final. La meta de toda nuestra misión, entonces, es la adoración y la gloria del único Dios vivo y verdadero. Es aquí donde descansa nuestra más profunda realización y nuestra prosperidad como seres humanos, como personas. La satisfacción de nuestro máximo potencial humano como criaturas hechas a la imagen de Dios está en armonía con la adoración y la gloria de Dios. Para decirlo de otra manera, nosotros mismos somos seres humanos plenos cuando estamos en esa relación con Dios, en la cual Dios es glorificado. Y nosotros disfrutamos esa relación. En las predicaciones pasadas se nos habló de la vida en abundancia, de la vida plena. Bueno, esa vida plena, al fin y al cabo, no se completa aquí, se completa más allá, en esa presencia permanente. Esa es la razón por la cual esos cuadros bíblicos del futuro, esas escenas bíblicas del futuro, la nueva creación, los nuevos cielos, la nueva tierra, pueden combinar consistentemente, diría yo, perfectamente, descripciones de la vida humana en su más rica perfección y la adoración a Dios en todo su esplendor, porque la una, la vida plena, es parte de la sustancia de la otra, la adoración. Si ustedes se imaginan ese cuadro que nos pinta Isaías 65, por ejemplo, de ese cielo nuevo, esa tierra nueva, donde habrá toda esa prosperidad, esa armonía, esa paz, esa plena realización, se describe en términos de el hombre haciendo lo mejor. Y esa visión final allá en Apocalipsis, ¿cómo se describe esa visión final? ¿Cómo se describe la nueva Jerusalén? En términos de los seres humanos alcanzando su máxima plenitud y en el contexto de la adoración. Vamos a meternos en unos textos bíblicos, unos pocos nada más. Nuestra misión entonces es atraer a otros a adorar y glorificar al Dios vivo. Al fin de cuentas, esa sería, si vamos a resumir nuestra misión, que es muy compleja, ¿no? Ya vimos 9 facetas de la misión y ahora 10 facetas de la misión. La misión es una expresada en muchas facetas. Y este podría ser una especie de resumen. Al fin de cuentas, lo que estamos buscando es que otros adoren al Señor. La meta no somos nosotros. La meta no es nuestra iglesia. No es la iglesia. A veces nos quedamos cortos y pensamos que existimos para nosotros, ¿no? Para el crecimiento de nosotros. Y para ser más grandes, más influyentes, más recursos, con más cosas. Podemos confundirnos pensando que todo lo hacemos para nosotros. No. Por eso dijimos que se trata de la misión de Dios. Y la meta es Dios. Y eso es lo que buscamos. Para allá es que vamos con todo lo que hacemos, con toda esa multifacética misión que tenemos. La enseñanza de Pablo en la epístola a los romanos, y no se asusten, no vamos a estudiar la epístola a los romanos, vamos a estudiar dos textos, nada más. Uno chiquitito, al principio, y otro al final, y tampoco lo voy a exponer, solo voy a usarlo. ¿Qué enseña? La misión de Pablo. ¿Cómo ve Pablo su propia misión? En los primeros versículos de Romanos, el prólogo, la introducción, es un texto muy conocido. Nosotros todos tenemos alguna idea de lo que Pablo dice ahí en esos primeros versículos, versículos del 1 al 5. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, parte de su identidad, cómo se ve él, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, las buenas nuevas, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Pablo vincula el evangelio y vincula su apostolado con las escrituras y los profetas. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él. Y vean esa frase que sigue. Y en honor a su nombre. Ahí está, la gloria de Dios. Por medio de Jesucristo y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. La misión. La misión. Pablo ve la misión en términos de lo que Dios prometió a los antiguos en los profetas. Lo ve vinculado directamente con la persona misma de Jesucristo. Eso es, ese es el evangelio. El evangelio no son unas frases, no son unas palabras, no son unas ideas, no son unas leyes, solo así, no son, es una persona. El evangelio es una persona que es a la vez Dios y hombre, es lo que está diciendo Pablo aquí. De eso se trata el evangelio. Y al fin de cuentas, la misión es para la gloria de Dios, la honra de Dios. Y luego recurre a la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Traer a todas las naciones a la obediencia, a la fe. Y luego veremos cómo al final eso se retoma. Esta es como la introducción. Es la introducción. ¿Cómo termina la epístola? Vamos a los capítulos 15 y 16. Bueno, algo más del capítulo, ya lo mencioné, traer a todas las naciones a la fe. La meta, otra vez, ahí está. Romanos 15, versículos 8 a 12 por un lado, versículos 15 a 19 por otro lado, y Romanos 16, versículos 25 a 27. Y vamos a leer esos textos. Todas las naciones adorando a Dios. Romanos 15. Les digo que, versículo 8 de Romanos 15, les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Otra vez, Pablo no se olvida de aquello que viene desde tiempos de los patriarcas. Y para que las naciones, muchas versiones de la Biblia, y probablemente la que ustedes tienen enfrente, ponen ahí los gentiles. Pero la expresión es las naciones, los pueblos. Es la misma expresión que se usa allá en Mateo 28, cuando se da la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es la misma expresión, todas las naciones. Dice ahí, ¿para qué las naciones qué? Glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta, según Pablo, no? Que las naciones glorifiquen a Dios. Y está escrito. O sea que eso no es cosa de ahora, no es cosa nueva. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos a tu nombre. Y en otro pasaje, en otro lugar, dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte más todavía, está haciendo una compilación de textos Pablo aquí. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Miren cómo está terminando Pablo su carta, la carta más fuerte, más densa, donde está el Evangelio. Al fin de cuentas, ¿para qué es todo eso? A su vez, Isaías dice, y aquí cita a Isaías, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Miren, cuando uno lee todo ese texto, yo me detuve para hacer un comentario por aquí y por allá, pero si uno lo lee de corrido, yo me quedo pensando, wow, de eso se trata todo. De eso se trata la misión. La misión de Pablo. Pablo va a decir luego que es su misión. De eso se trata la misión. Y me pongo a pensar que muchas veces nosotros achiquitamos la misión, la reducimos. Tan chiquita del tamaño de nosotros. Y nos sentimos contentos porque, perdonen mis hermanos que vaya a usar algunos de esos ejemplos, pero me hizo pensar esto. Nos sentimos contentos y satisfechos porque llenamos el templo, como si de eso se tratara. O nos sentimos contentos y satisfechos porque nuestra actividad que armamos vino la gente. Como que la misión es llenar calendarios y completar actividades. En eso estamos. Eso es lo que hacemos. Nos sentimos una gran iglesia porque estamos. Miren qué dice Pablo. ¿De qué se trata? Todas las naciones adoren al Señor y que comiencen ya. Que comiencen ya. Y al final vamos a hablar de qué significa eso para nosotros, ¿no? La gloria de Dios. Adoramos y cantamos cantos de adoración hoy. De hecho, a veces en nuestros cultos hacemos una distinción. A veces los músicos hacen una distinción entre los cantos de alabanza y los cantos de adoración. Como los cantos de alabanza son los alegres y los cantos de adoración son los solemnes. Y estamos adorando al Señor, decimos. Bueno, es bastante más que eso, ¿no? Y no se reduce al culto. Estamos hablando de las naciones, estamos hablando de todo y más que eso. Así como Pablo al comienzo de su carta establece qué es la misión y que es el nombre de Dios el que está en juego, así lo termina, con un énfasis amplificado en cómo esta obra del Evangelio de traer a todas las naciones a la obediencia de la fe es el final de todo. Y al final, la gloria de Dios. Y un asunto de gozo para las naciones. Eso es lo que dicen estos textos que acabamos de leer. Es un entusiasmo con el que Pablo está terminando su carta. Un entusiasmo porque él ve ese final. Pablo vio su misión completamente en términos de la misión de Abraham. Recuerdan, eso es lo que Dios le dijo a Abraham, de ser bendición a todas las naciones de la tierra. ¿Y qué puede ser más generador de gozo que eso? Leamos versículos 15 a 19 de este mismo pasaje, de Romanos 15. Sin embargo, dice Pablo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia de Dios que me dio para ser ministro de Cristo Jesús, a las naciones. Otra vez, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que las naciones lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Miren lo que Pablo está diciendo. Su ministerio, su apostolado, su misión es proclamar el Evangelio para entregar las naciones como una ofrenda. Una ofrenda a Dios. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. Oh. No me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que las naciones lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y con obras, mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, lo he llenado todo, dice, la proclamación del Evangelio por todas partes, hasta la región de Iliria, que sería como el final de aquel tiempo. Pablo se ve a sí mismo como ese apóstol, ese embajador, ese misionero que va proclamando el mensaje del Evangelio, que viene desde tiempos de Abraham y que busca que las naciones obedezcan a Dios, obedezcan a la fe. Todo, toda la misión tiene que ver con eso. Y los versículos finales del capítulo 16, las finales del libro, que es una doxología, esta carta, la final, versículos 26, 25 hasta el 27. El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y luego, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo, al único sabio Dios sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Esa es la meta. La adoración es la meta. Y la gran visión final. La gran visión final de la Biblia en el Apocalipsis va todavía más allá, va más lejos, al ver no solamente a todas las naciones de la humanidad unidas en adoración a Dios, sino a cada criatura de la entera creación trayendo gloria a Dios. Ese es ese pasaje de Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, 13, creo que no puse el versículo ahí. No está, pero agréguenlo ustedes en sus notas. Apocalipsis 5, versículo 13. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban. Y ahí viene el cántico de adoración. Bueno, esa es la meta. Ese es el final. Ahora bien, hay una razón muy pragmática y muy obvia por la cual estamos hablando de esto. Como un concepto lo asimilamos y lo tenemos en mente y nos emociona. Espero que se emocionen ustedes. Pero aquellos de nosotros cuya razón de su existencia es traer a otros para adorar a Dios, al Dios vivo, esas personas necesitan hacer eso primero. Nosotros somos esas personas. Nosotros somos los redimidos, llamados para atraer a otros, para adorar a Dios. De lo contrario, si nosotros no hacemos eso, nuestra entera misión sería una imposibilidad hipócrita. Por gusto. Sin embargo, una razón más profunda que esta. En vista de que glorificar a Dios y disfrutar su presencia por siempre será el gozoso privilegio de la humanidad redimida en esa nueva creación, entonces comprometerse a esa clase de adoración aquí y ahora es un acto de anticipación, una señal apuntando a ese futuro glorioso. Y cuando lo hacemos enérgicamente, con ganas, invitamos a otros, no solamente a la experiencia presente de adoración, sino también a esa gloria futura, que es para donde vamos. Hemos reducido la adoración a un momento del culto, a 2, 3, 4, 5 cantos. A veces a un momento de oración personal. La meta es la adoración de Dios. Siempre. Hoy, mañana y por la eternidad. Para eso estamos. Para eso estamos. Bienvenidos a la adoración del Señor. Padre, gracias por esta gloriosa meta. Porque todo tiene sentido. Todo, absolutamente todo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos. Tiene sentido solamente si es para honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos a hacerlo eso ya, ahora, en anticipación de esa meta gloriosa al final. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.